Paz y bien a todos, queridos amigos radio oyentes de esta emisora, amiga y hermana vuestra, Radio Hogar de la Madre. Bienvenidos a una nueva edición del programa El Galeón. El programa de hoy es el último que dedicamos directamente a la figura de Satanás y sus secuaces, en el documento elaborado por el cardenal Medina Estévez. Este último programa se va a centrar en lo que es la posesión diabólica, porque Satanás y los espíritus malignos principalmente actúan tratando de obstaculizar la salvación del hombre a través del medio de la tentación, pero hay algunas acciones de tipo extraordinario que Dios, en sus misteriosos designios providentes, permite, como lo es la posesión diabólica. ¿Quién no ha oído hablar de la posesión diabólica? La posesión diabólica es un fenómeno que consiste en que el demonio, uno o varios, se apoderan del cuerpo de una persona humana o de algunas de sus facultades físicas. De lo que no se apoderan es de la libre voluntad. Esto Dios no lo permite. Y así el demonio o los demonios fuerzan al poseso a realizar acciones o manifestaciones negativas, incluso violentas, para con Dios, la Virgen María o los santos. Puede suceder ocasionalmente que la persona posesa esté en gracia de Dios. Esto quiere decir que una posesión no es de por sí un indicio inequívoco de la eventual culpabilidad o de la maldad moral del poseso. Fenómeno distinto de la posesión diabólica es la influencia demoníaca que una persona puede sufrir, y bajo esta influencia puede haber, habiéndola aceptado, ¿verdad?, puede haber cometido pecados graves. Sabemos en el caso de María Magdalena por el Nuevo Testamento que Jesús expulsó de ella 7 demonios, pero lo que no hay es antecedentes que permitan calificar su caso como de posesión. Pero llegados a este punto inicial, es conveniente clarificar que el tema de la posesión diabólica es complejo, porque sus expresiones pueden confundirse a veces con patologías psicológicas, con enfermedades. Es por esta razón que el ritual de los exorcismos advierte a quien lo practique que ante todo proceda con la necesaria y máxima circunspección y prudencia, y que no crea fácilmente que está poseído por el demonio aquella persona que pueda padecer una enfermedad psíquica, y que tampoco crea sin más que haya posesión tan pronto como alguien asegure que de modo especial es tentado, afligido o vejado por el diablo, pues también la imaginación puede engañar a las personas. El exorcista ha de distinguir correctamente los casos de ataque del diablo de aquellos otros supuestos en los que las personas piensan haber sido objeto de un maleficio, mala suerte o maldición. A estos, cuando no se trata de ningún tema de posesión, no debe de negarles la ayuda espiritual, pero no ha de hacer el exorcismo. Puede realizar algunas oraciones apropiadas con ellos, para que encuentren la paz de Dios. Es decir, el exorcista no debe celebrar exorcismo hasta que no esté seguro, con certeza moral, de que la persona que va a ser exorcizada efectivamente está poseída por el demonio. Y si es posible, ha de contar con el consentimiento de dicha persona. ¿Qué señales permiten discernir la posesión diabólica? Nos dice el ritual. Según la experiencia comprobada, los signos de la posesión del demonio son estos: hablar un lenguaje desconocido con muchas palabras, entender al que lo habla sin conocer previamente ese lenguaje, descubrir acontecimientos distantes y secretos, mostrar unas fuerzas superiores a las normales propias de la naturaleza o edad. Estos signos pueden ser un indicio, pero también hay que prestar atención a otros, especialmente de orden moral o espiritual, que de una u otra forma manifiesten la posesión diabólica, como por ejemplo la aversión vehemente hacia Dios, a su santísimo nombre, a Santa María, Virgen Madre de Dios, a los santos, a la Iglesia, a la Palabra de Dios, a los objetos sagrados, a ritos litúrgicos y sacramentales, a imágenes sagradas. El exorcista, en todo caso, debe juzgar prudentemente y, en su caso, ante la duda, debe también contar con el auxilio de médicos y psiquiatras que tengan sensibilidad con respecto a las cosas del espíritu. ¿Quién es el exorcista? El exorcista es un sacerdote que ha recibido del obispo diocesano del lugar el encargo de celebrar el rito de los exorcismos. Esta celebración no la puede realizar un laico, ni un diácono, ni tampoco un sacerdote que no haya recibido la expresa autorización del obispo, quien por su parte habrá considerado previamente las cualidades del sacerdote a quien encomiende este oficio. ¿Cuáles han de ser estas cualidades? Pues el sacerdote al que se le encomienda el exorcismo debe ser una persona piadosa, docta, prudente, de vida íntegra y especialmente preparado para el cargo, con una sólida formación teológica. Quien ha recibido el oficio de exorcizar debe ejercerlo como ministro de Jesucristo y de la Iglesia, con caridad pastoral, con fe llena de confianza en el poder de Dios y sobre todo también con una profunda humildad, ateniéndose a los ritos aprobados por la autoridad de la Iglesia. La posesión diabólica no es un hecho muy frecuente, y porque tiene expresiones muy desagradables, tampoco es un recurso habitual del demonio, pues él prefiere pasar desapercibido, actuar solapadamente, sin despertar resistencias, e introducirse en una forma imperceptible. Pero a veces, la posesión diabólica existe realmente, aunque la forma predilecta de actuar del maligno son las tentaciones, y también valiéndose de las nefastas influencias del entorno, del llamado mundo en el sentido peyorativo de la palabra, porque este mundo sufre la esclavitud de Satanás. El ritual de los exorcismos tiene una versión reciente aprobada por el Papa Juan Pablo II, una versión semejante a la anterior. Aquí hay que decir, como una digresión, que hay algunos exorcistas de envergadura, como el padre Amorth o el padre Fortea, que han manifestado la superior eficacia del ritual anterior. Bien, volviendo al ritual, algunas de las fórmulas del ritual son dobles. En forma deprecativa, es decir, como oración dirigida a Dios a fin de que él obligue al demonio a abandonar a la persona que posee. Y en forma imperativa, con la que el exorcista, en el nombre de Dios, ordena y manda al demonio que se retire de la persona posesa. Una cosa, de todas formas, hay que dejar muy clara. Cuando el exorcista manda y presiona al demonio, lo hace por la autoridad de Dios y con la autoridad de Dios, la cual le ha sido comunicada a través del obispo diocesano, vicario de Cristo en la iglesia particular. ¿Cómo es el rito del exorcismo? El rito tiene diversos momentos. Escuchad. Comienza con la aspersión del agua bendita. Luego se recitan las letanías implorando la misericordia de Dios por la intercesión de los santos. A continuación se recitan salmos y enseguida se proclama el Santo Evangelio. Después, el exorcista impone las manos al poseso e invoca el Espíritu Santo para que el demonio salga de quien, por el bautismo, ya fue hecho templo de Dios, y puede soplar sobre él como un símbolo de la acción del Espíritu Santo. Luego se recita el credo, el símbolo de la fe, se renuevan las promesas bautismales y se ora con el Padre Nuestro. A continuación, el exorcista muestra al fiel que sufre la vejación demoníaca la cruz de Cristo, fuente de toda bendición y gracia, y hace sobre él la señal de la cruz. Enseguida se pronuncian las fórmulas con las que se conjura al demonio para que salga de quien ha sido vejado por él. Todas estas acciones se pueden repetir hasta que el fiel sea efectivamente liberado. Finalmente, el rito concluye con una acción de gracias, una oración y la bendición. Este rito puede durar horas, meses, también años. Las fórmulas del ritual son ricas e impresionantes, y ahora os voy a trasladar algunas de ellas. Oh Dios, creador y defensor del género humano, vuelve tu mirada sobre este hijo tuyo que creaste a tu imagen y que llamas a participar de tu gloria. El antiguo adversario le atormenta cruelmente, le oprime con despiadada violencia, le angustia con terror inhumano. Envía sobre él tu Espíritu Santo que le fortalezca en la lucha, que le enseñe a orar en la tribulación y que le fortifique con su poderosa protección. Escucha, Padre Santo, el gemido de tu iglesia suplicante. No permitas que tu hijo sea poseído por el padre de la mentira, ni que tu siervo, al que Cristo redimió con su sangre, sea sometido a la servidumbre del diablo, ni que el templo de tu espíritu sea ocupado por un espíritu inmundo. Escucha, Dios misericordioso, los ruegos de Santa María Virgen, cuyo hijo, muriendo en la cruz, aplastó la cabeza del antiguo enemigo y confió a todos los hombres como hijos a la madre. Brille en este hijo tuyo la luz de tu verdad, que penetre en él el espíritu de santidad, y que habitándole le conduzca a la serenidad y a la inocencia. Escucha, Señor, la súplica de San Miguel Arcángel y de todos los ángeles que te sirven. Dios de poder, repele la fuerza del diablo. Dios de verdad y de perdón, aleja sus falaces asechanzas. Dios de la libertad y de la gracia, desata las ataduras del mal. Escucha, oh Dios, que quieres la salvación del hombre, la oración de tus apóstoles Pedro y Pablo y de todos los santos, que por tu gracia salieron vencedores del maligno. Libra a este hijo tuyo de todo poder extraño y guárdalo incólume, para que restablecido en una serena piedad, te ame de todo corazón y te sirva con sus obras, te glorifique con alabanzas y te engrandezca con la vida, por Jesucristo nuestro Señor. Y luego viene la fórmula imperativa del ritual, que dice así: Te conjuro, Satanás, enemigo de la salvación humana, reconoce la justicia y la bondad de Dios Padre, que condenó tu soberbia y envidia con un juicio justo. Apártate de este siervo de Dios que el Señor creó a su imagen, adornó con sus dones y adoptó como hijo de su misericordia. Te conjuro, Satanás, príncipe de este mundo, reconoce el poder y la fuerza de Jesucristo que te venció en el desierto, te derrotó en el huerto, te desarmó en la cruz y resucitando del sepulcro se llevó a tus prisioneros al reino de la luz. Apártate de esta criatura a quien con su nacimiento convirtió en hermano y muriendo lo adquirió para sí con su sangre. Te conjuro, Satanás, embaucador del género humano, reconoce al espíritu de la verdad y de la gracia, que aleja tus asechanzas y desenmascara tus mentiras. Sal de esta criatura de Dios a quien él mismo marcó con su sello divino. Apártate de este hombre a quien Dios, por la unción espiritual, convirtió en templo sagrado. Así pues, apártate, Satanás, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Apártate en virtud de la fe y de la oración de la Iglesia. Apártate por esta señal de la Santa Cruz de nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Como habéis visto, queridos amigos, la celebración del exorcismo es un acto litúrgico, debe realizarse con espíritu de reverencia, propio de todo lo que atañe al culto de Dios. Y si hay otras personas presentes además del exorcista, éstas deben participar, movidos por la caridad, con un espíritu de oración incesante. Y así os hemos acercado de esta forma lo que es el rito propio del exorcismo, para vuestra edificación. Pero también hay otras formas de acción de Satanás, porque el demonio, dentro de lo que Dios le permite en su divina y misteriosa providencia, puede influir en seres animados no humanos, también sobre determinados lugares o cosas. Lo que el demonio pretende a través de estas acciones es alejar a los hombres de Dios y mostrarle como alguien que perjudica nuestros intereses, sobre todo los materiales. ¿Cuál es la estrategia del demonio? Pues lo es la confusión y el engaño. Y si no, acordaos del episodio de Gerasa. Vamos a recordar el texto del evangelista Marcos. Llegaron a la otra orilla del lago, a la región de Gerasa. En cuanto Jesús bajó de la barca, salió a su encuentro, procedente del cementerio, un hombre poseído por un espíritu impuro. Este hombre vivía en el cementerio, y nadie había podido sujetarlo, ni siquiera con cadenas. Muchas veces lo habían encadenado y sujetado con grilletes, pero siempre los había roto y ya nadie lograba dominarlo. Día y noche andaba entre las tumbas y por los montes, gritando y golpeándose con piedras. Al ver de lejos a Jesús, echó a correr y fue a arrodillarse a sus pies, gritando con todas sus fuerzas: «Déjame en paz, Jesús, Hijo del Dios Altísimo. Por Dios te ruego que no me atormentes». Y es que Jesús había dicho al espíritu impuro que saliera de aquel hombre. Jesús le preguntó: «¿Cómo te llamas?». Él contestó: «Me llamo Legión, porque somos muchos». Y suplicaba insistentemente a Jesús que no los echara fuera de aquella región. Al pie de la montaña estaba paciendo una gran piara de cerdos, y los espíritus rogaron a Jesús: «Envíanos a los cerdos para que entremos en ellos». Jesús se lo permitió, y los espíritus impuros salieron del hombre y entraron en los cerdos. Al instante la piara se lanzó pendiente abajo hasta el lago, donde los cerdos, que eran unos 2000, se ahogaron. Los porquerizos salieron huyendo y lo contaron en el pueblo y por los campos, de manera que la gente fue allá a ver lo sucedido. Cuando la gente llegó a donde se encontraba Jesús, vio al hombre que había estado poseído por la legión de demonios y que ahora estaba sentado, vestido y en su cabal juicio. Y todos se llenaron de miedo. Los testigos del hecho refirieron a los demás lo que había acontecido con el poseso y con los cerdos, por lo cual todos se pusieron a rogar a Jesús que se marchara de su comarca. Entonces Jesús subió a la barca. El hombre que había estado endemoniado le rogaba que le permitiera acompañarlo, pero Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: «Vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales todo lo que el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido compasión de ti». El hombre se marchó y comenzó a proclamar por los pueblos de la región de la Decápolis lo que Jesús había hecho con él, y todos se quedaban asombrados. Si os fijáis, a los gerasenos la noticia de la pérdida de los cerdos, la pérdida económica que habían sufrido, les impresionó más que la liberación del que había estado poseso. Y por eso le pidieron a Jesús que se fuera. Para ellos, para los gerasenos, eran más importantes los cerdos que el Señor. Vete aquí, pues, un gran triunfo de Satanás. El ritual de los exorcismos, volviendo al ritual, contiene súplicas y exorcismos para los casos en que la presencia del diablo y de otros demonios no sólo aparece y existe en la tentación o posesión de personas, sino también cuando se da sobre los lugares y objetos que de alguna forma son capaces de penetrar con su acción. Y también contiene súplicas para las varias formas de oposición y persecución que los demonios protagonizan contra la Iglesia. Para terminar el programa, os voy a traer una oración a San Miguel, que durante muchos años se rezaba al concluir la celebración de la Santa Misa en el rito romano. Invocación al Arcángel San Miguel, celestial patrono contra las asechanzas del demonio. Y este es su texto. Arcángel San Miguel, defiéndenos en el combate. Ampáranos contra la maldad y las asechanzas del demonio. Pedimos suplicantes que Dios los juzgue bajo su imperio. Y tú, príncipe de la milicia celestial, con el divino poder arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que recorren el mundo tratando de perder las almas. Esta oración, si no recuerdo mal, la redactó el sumo pontífice León XIII tras celebrar una Eucaristía ante una visión que tuvo de espíritus inmundos. Y hasta aquí, queridos amigos, la edición del programa de hoy. Esperando que haya sido de vuestro interés, os hemos acercado lo que es un exorcismo a través del nuevo ritual de la Iglesia aprobado por el venerable y santo Padre Juan Pablo II. Os emplazamos a la edición del siguiente programa, en el que abandonaremos ya el documento casi ya concluso del cardenal Medina Estévez y nos adentraremos en un tema relacionado, cual es el de las sectas satánicas, al que dedicaremos dos programas. Os emplazo a todos vosotros y hasta que nos volvamos a ver, que Dios os bendiga a todos.